UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a nuestro sexto programa de Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21. Hoy tenemos un programa muy especial porque cuestiones de agendas y horarios la he liado parda y mi compañero Sarabia no sé dónde está. Estoy casi seguro de que va a aparecer en algún momento, pero podría no ocurrir así. Pero bueno, llegados a este punto y estando aquí ante la necesidad de tener el programa listo para nuestros oyentes, pues me lanzo yo. Solo recordaros que lo que pueda decirse en este programa no tiene nada que ver con nuestra opinión ni con lo que nosotros en realidad queremos decir. Es puro fantasía. Eso sí, hoy tenemos un programa muy especial, muy particular, porque otra vez, como nos gusta hacer cada dos programas, tenemos invitado. Tenemos invitado, o mejor dicho, en este caso, invitada, a la que vamos a someter a nuestras entrevistas para ver qué tal sale del paso. Es decir, otro incauto, otra incauta, mejor dicho, que en este caso debo decir en su defensa que ha escuchado los programas y aún así está aquí, lo cual la hace una valiente, indudablemente. Así que, a falta de que Sarabia nos meta su puntilla en la introducción, lo cual me deja así un poco sosaina esta cosa, vamos a lanzarnos a las entrevistas. Vamos con entrevistas. Pues bien, tenemos aquí, os presento a todos, muchos ya oyentes que sois mis alumnos la conocéis o la conoceréis, otros no la conocéis. Tenemos aquí con nosotros Alba Roldán, profesora del Departamento de Ciencias del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Diego.
Vaya, Alba Roldán, como a los alumnos que ya estén en tercero o más conocen, es profesora en la asignatura de Actividades Físicas, ya no me acuerdo, Actividad Física y Deporte Adaptado, si no me equivoco.
Efectivamente, Diego.
Cuéntanos un poquito esa temática que es para nuestros oyentes que no sean de deporte o los que tenemos en primero y segundo y todavía no han llegado a tus garras.
Bueno, a ver, te cuento un poquito. Nuestra asignatura, como dices, adaptada, va un poquito enfocada a todos los colectivos con discapacidad, pero sobre todo a aquellos que son elegibles para participar en deporte adaptado o deporte paralímpico.
Es decir, aquellos individuos que tienen una disciplina deportiva a su alcance.
Más o menos, sí.
Esto incluye a una inmensa mayoría, a la minoría, no tengo ni idea.
Bueno, depende de si hablamos de grandes discapacidades o discapacidades límites.
No tengo ni idea y la mayoría de mis oyentes tampoco, así que ponme un número. ¿Qué porcentaje de personas con discapacidad pueden participar en una actividad deportiva? Esto sería pregunta de examen.
Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, en una disciplina deportiva podría participar todo el mundo si somos capaces de adaptarlo. Pero cuando hablamos ya de deporte competición, deporte paralímpico, dejamos una gran mayoría fuera de ellos.
Una gran mayoría se queda fuera. Se queda fuera porque no somos capaces de crearles una actividad deportiva, se queda fuera porque no habría manera de ninguna forma de que pudiesen competir, se queda fuera porque hay una variabilidad brutal entre ellos y no hay forma de que compitiesen en, llamémosle algo así como igualdad de condiciones, que tampoco lo tenemos muy claro.
Pues sí, dices muchas cosas que explican la razón. La última que dices, por ejemplo, es lo que nosotros denominamos clasificación en deporte adaptado, que es lo que, digamos, decide quién puede competir y quién no en función de un mínimo de discapacidad que debe tener en función de una determinada modalidad deportiva. Después tenemos otros colectivos que debido al tipo de discapacidad pues o no hay modalidades tan adaptadas a ellos o son modalidades que todavía no han entrado, digamos, en el programa paralímpico y que probablemente nunca entrarán, especialmente porque cada vez tenemos un número de participantes. Tenemos un número de participantes muy grande y no podemos dar abasto a acoger a tantos deportistas, precisamente por la variedad que tú dices que tenemos en este colectivo.
Aún así, desde la ignorancia, aunque no existiese disciplina paralímpica, supongo que podría existir disciplina
adaptada.
Deportiva adaptada para individuos sin que participen en paralímpico. Eso no se lleva mucho. Me refiero, por ejemplo, en el deporte normal, federados hay muchos deportes, olímpicos pues hay menos, porque no pueden estar todos, porque las olimpiadas si no estarían durando meses en verano.
Efectivamente.
¿Existe el mismo mundillo dentro de...?
Pasa exactamente en el deporte adaptado, deporte paralímpico, y efectivamente hay muchas disciplinas que no están en el programa paralímpico, por supuesto. El problema es que esas disciplinas pues no suelen tener mucha participación y es complicado pues gestionar competiciones, equipos y bueno, pues
supongo que hay poca gente en un lugar reducido y por lo tanto te habría que traer gente de mucha gente distante.
Claro, y piensa que en ese sentido los colectivos que más se nos quedan, digamos, apartados son las grandes discapacidades. Yo ya me considero una apasionada de las grandes discapacidades.
¿Qué entendemos por grandes discapacidades?
Gente con grandes afectaciones.
Tetraplegia.
No solo tetraplegia, gente, por ejemplo, una ceguera total es una gran discapacidad. Bueno, una parálisis cerebral, por ejemplo, que afecta...
Si no me equivoco, sí que hay actividades deportivas bastantes para gente, por ejemplo, con ceguera, ¿no?
Sí, pero no es un colectivo especialmente mayoritario dentro de los deportes adaptados, deportes paralímpicos. Después, por ejemplo, las tetraplegias, como tú dices, por ejemplo, una lesión medular a nivel, por ejemplo, cervical, pues también son lo que consideramos grandes discapacidades. La parálisis cerebral también de altas afectaciones. Las distrofias musculares, ¿vale? Gente que ya pues está muy afectada, que requiere de sillas eléctricas, de apoyo para respirar, para comer. Estamos hablando de gente ya con una afectación bastante interesante que pueden seguir haciendo actividad física. Pues, por ejemplo, uno de los deportes específicos del movimiento paralímpico que acoge, es uno de los pocos que acoge las grandes discapacidades, la bocha. Yo soy clasificadora internacional de bocha, entrenadora.
Antes de continuar... ¿Qué es la bocha? Porque vale. Intuyo que muchos oyentes no deben saberlo y no golpees la mesa.
Vale. Pues mira, la bocha es un deporte muy parecido a la petanca, ¿de acuerdo? Es un juego que se juega con dos colores de pelotas, rojo y azul, y un jack, que es la bola blanca, y que juegan gente pues con grandes discapacidades, gente que puede lanzar con la mano, gente que incluso no puede lanzar con la mano, que lanza con el pie, y tenemos otro grupo que no puede lanzar ni con manos ni con pie y utiliza lo que se denomina una canaleta. Deja rodar la bola por la canaleta utilizando un dedo o un puntero de boca o un puntero de cabeza, es decir, estamos hablando de gente muy, muy afectada. Entonces, en los Juegos Paralímpicos tenemos la suerte de que por lo menos esta disciplina abre un poco la puerta a las grandes discapacidades, pero tenemos muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque los Juegos Paralímpicos también están evolucionando a ser un deporte espectáculo y en el deporte espectáculo pues la gran discapacidad tiene poca cabida.
¿Retransmiten en masa los deportes paralímpicos? Lo digo desde la ignorancia más absoluta. Es bueno, decir, ¿tienen una cuota de SARE como para considerarse un deporte en masa, al estilo Olimpiadas?
Desde los Juegos de Londres 2012, la verdad es que se han empezado a alcanzar muchos oyentes que antes nunca se habían planteado ver los Juegos Paralímpicos. La verdad es que los Juegos de Londres 2012 cambiaron mucho la perspectiva de estos Juegos.
Supongo que ahí la pregunta sería, ¿cuántos equipos de deporte paralímpico tienen patrocinador privado?
No lo sé. No sabría contestarte.
¿Es generalmente normal ver a los deportistas paralímpicos con publicidad en las camisetas?
Depende de qué países. Hay países como, por ejemplo, Canadá, sobre todo los países que más del Commonwealth, es decir, todo lo que son Australia, Inglaterra, son países que sí trabajan muchos con los sponsors privados, pero hay otros muchos países que no alcanzan ese tipo de apoyo económico. Y además te digo una cosa, Diego, los deportes paralímpicos, digamos los Juegos Paralímpicos, abren oportunidad a gente con discapacidad para participar, pero el problema es que son juegos mucho más exclusivos, menos inclusivos que los Juegos Olímpicos por el tema del material.
A ver, eso, los deportes paralímpicos son menos inclusivos que los deportes olímpicos.
Que
los Juegos Olímpicos por el material. Bueno, supongo que te refieres a los costes de prótesis especializadas, etcétera.
Exacto.
Estamos, yo creo, todos pensando en este corredor australiano que no me sale ahora el nombre.
Sí, Pistorius. Bueno,
que tuvo al final un problema
de. Sudafricano.
Sudafricano, sí, este, Pistorius. que corría los 100 metros lisos con aquellos pies.
Los blazers con las dos prótesis.
Con esas dos prótesis. Claro, es exclusivo porque la gente intuyo no puede pagarse eso para entrenar, por lo tanto no puede estar preparada para competir.
Efectivamente, de hecho te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos, digamos, africanos corren las finales de 100 y 200 metros? ¿Y cuántos en los olímpicos? ¿Y cuántos corren en los paralímpicos?
Bueno, ahí te podría yo ir en contra porque normalmente el africano medio de los 100 y los 200 es afroamericano. Es jamaicano, americano o de Sudamérica.
¿Me vale?
No es africano.
Vale, pero me vale. ¿Cuántos de ellos, afroamericanos si quieres, corren en los Juegos Paralímpicos?
No tengo ni idea.
Pues casi que te puedo decir que cero. Pues porque tú en los Juegos Olímpicos corres con tus piernas, que ya naces con ellas, pero cuando, por ejemplo, tienes una doble amputación y necesitas un par de blazers, pues estamos hablando de 10.000 euros por blazer. Entonces,
10.000 euros por pierna.
Una muy buena blazer.
Sí, las de competición.
Las de competición, alta competición. Estamos hablando de un dineral que no te puedes permitir en muchos países cuando no tienes ni para comer, ¿no?
Entonces, no, bueno, en muchos y en casi todos.
Sí, efectivamente. Por eso te digo que son, al fin y al cabo, los Juegos Paralímpicos, al final, aunque nos duela mucho, son muy exclusivos en ese aspecto.
Bueno, te voy a meter en un brete, me parece una entrevista súper interesante. Tenemos muchos alumnos de primero y segundo, sí. Entonces yo te diría que en 2 minutos les convencieses de que tuviesen ganas de ir a tu asignatura. O a tu laboratorio, a hacer prácticas o algo así, en un minuto, no más.
A ver, Diego, me pones difícil, ¿eh? Tú, me pones difícil.
Siempre hay algo en lo que hacemos o damos que decimos, esto es tan interesante que si la gente lo supiese vendría más a clase. O esto es tan interesante que si la gente lo supiese me pediría prácticas.
A ver, Diego, yo por un lado veo mucho en nuestros alumnos que la discapacidad nos gusta. Vamos a empezar por un lado, que ese tema es complicado.
Es normal que un alumno llegue a ciencias del deporte pensando en el deporte tradicional y entonces...
No, y en el deporte competitivo, pero yo muchas veces lo digo, te quieres dedicar a alto rendimiento, también tienes los Juegos Paralímpicos, si quieres alto rendimiento tienes el alto rendimiento, lo que pasa es que cuesta mucho afrontar la discapacidad cuando nunca la has tratado y a nuestros estudiantes pues ese aspecto le cuesta mucho. Pero no obstante, yo siempre les digo que la discapacidad es una oportunidad laboral que está ahí, que les puede abrir muchísimas puertas y que al fin y al cabo también es un derecho social que tiene la gente con discapacidad de poder participar en actividad física y deporte. Por lo tanto, yo creo que es un valor añadido el venir a la asignatura, el aprender, el disfrutarla y por lo menos si no te quieres después dedicar o no te gusta, por lo menos que si en el día de mañana en tu ámbito laboral te topas con una persona con discapacidad, digamos en un cole y te llega un chico con cualquier tipo de discapacidad en un gimnasio, que por lo menos le des la oportunidad. Es lo único que le pido a los alumnos el primer día de clase.
Creo que no has convencido a nadie, pero vale. No pasa nada. Vamos a continuar con las secciones. Te voy a pedir que te quedes porque es que además he diseñado un poco la siguiente sección también pensando en ti.
Vale,
así que vamos con la sección ciencia. Vamos a hablar un poquito de ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre. Bien, vamos a hablar de ciencia. Siempre intentamos traer aquí lo más novedoso, lo último, los últimos artículos que nos vamos encontrando, generalmente de deporte, generalmente... Bueno, es mentira. Siempre encontramos tonchuminas que nos encontramos por internet de gente que hace estudios absurdos y los ponemos encima de la mesa. Sin embargo, dando la ocasión, he decidido indagar y me he encontrado con algo sumamente interesante. Como especialista en el tema, ¿qué opinas del cibatlón?
Cibatlón.
¿Lo habías oído antes?
No.
La gran competición de cibatlón se celebró la última, según tengo entendido o he encontrado en internet, igual miento como un bellaco, pero fue en 2016 y están planteando hacerlo deporte paralímpico. Ni idea. Bien, no. Te estoy pillando. Yo te lo explico. Porque además tengo un paper aquí, ¿no?, que habla precisamente del cibatlón y de una de sus modalidades. El cibatlón es una competición en la cual gente con discapacidad le proponen pruebas complejas. Por ejemplo, cogen paralíticos y les dicen, tienes que subir escaleras. No tiene ningún sentido, excepto que el reto es que lo hagan con tecnología. Es decir, compiten ingenieros y gente con discapacidad unidos para superar retos complejos. Entonces se crean, hay una prueba, por ejemplo, de subir escaleras para gente paralítica con exoesqueletos. Hay una prueba de manipular objetos para gente sin manos con cibermanos de estas, ¿no? Hay diferentes pruebas donde, digamos, proponen un reto que es imposible para la discapacidad. Y entonces la solución tiene que venir de unos ingenieros deben crear la herramienta tecnológica que permita a esa persona con esa discapacidad superar el reto. Entonces hay una prueba, la prueba de los exoesqueletos es bastante divertida, hay unas enormes armaduras y ponen a caminar a gente que no puede caminar, etcétera. Tienen varias pruebas, es bastante interesante. Si no lo conocías, fíjate, te lo presento.
Totalmente.
Lo puedes ver en YouTube, es divertido, me gusta además porque es como un doble reto, ¿no? Es un reto para... La persona con discapacidad, pues a veces mover esos exoesqueletos tan pesados, etcétera, no es fácil. Y es un reto para los ingenieros, conseguir crear la tecnología que permita superar un reto que para ellos es, hay también unos retos sobre sillas de ruedas, entonces crean sillas de ruedas todoterrenos de estas así un poco fantásticas, capaces de hacer de todo, etcétera. Y yo me he ido a la ciencia. ¿Qué hace la ciencia en el cibatlón? Y me he encontrado un artículo sobre la carrera del... Esto tiene su tela porque no conozco los términos. Del Brain Computer Interference dentro del cibatlón. Esto es lo siguiente. Es una carrera donde sujetos con tetraplegia, vale, es decir, no pueden ni correr ni nada, son sentados enfrente de una gran pantalla, se les conecta electrodos en la cabeza y con la mente tienen que hacer que un avatar supere una carrera de obstáculos. El avatar va corriendo por allí, van apareciendo obstáculos y ellos tienen que conseguir enviar la señal cerebral adecuada para que el avatar haga una... Son opciones limitadas, ahí creo que 3 o 4 opciones, ¿no? Una opción es arrastrarse por el suelo, correr, saltar. Entonces va pasando el reto cibernético y ellos con la mente van mandando mensajes eléctricos para que el avatar complete la carrera y hacen una competición de avatares mediante el control del cerebro. Es bastante gracioso, es divertido, es una imagen bastante sencillita la que utilizan en el videojuego y allí están ellos y esto es interesante porque me he bajado un artículo en el que hablan de el interés que puede tener para... Claro, al final yo leyendo esto lo que he llegado un poco a la conclusión es que lo que están buscando es cómo mejorar toda esta tecnología. Entonces, bueno, este artículo lo que habla es de cómo hacer que tanto el sujeto aprenda a usar la máquina y la máquina aprenda del sujeto con la inteligencia artificial. Porque claro... Todos podemos aprender, no sé, a lanzar un balón de baloncesto, mejor o peor. Pero claro, aprender a controlar tus ondas cerebrales para que manden una señal u otra en un momento determinado parece ser un reto que no es fácil. Entonces ahí no solo depende que el sujeto aprenda, sino que la máquina tiene que aprender del propio sujeto. Y bueno, básicamente es un articulito muy... iba a decir sencillo, es mentira, es un articulito complicadísimo de ingeniería en el que los tíos se ponen a hablar, la mitad me lo he tenido que saltar porque no entendía lo que me decía, pero básicamente vienen a contar cómo los sujetos aprenden al cabo de 10 entrenamientos a controlar la máquina y cómo ellos cambian la máquina para que la máquina aprenda también del sujeto. Y, bueno, hablan un poco de la importancia no solo del proceso de aprendizaje y de cómo estructuras el proceso de aprendizaje, sino que estos sujetos, son solo dos casos, pero bueno, los llevaron al cibatlón a competir. Entonces hablan de cómo es importante también la competición para aprender en estos casos. Cómo la motivación extra de competir es importante para el esfuerzo que ellos dedican, pero también... que lo que has aprendido cuando llegas a la competición no es igual, porque hay una situación ambiental que te hace adaptarte, etcétera, para el control de la máquina, que algún día pues probablemente sea una herramienta fundamental para ellos. Y bueno, proponen una estrategia de aprendizaje mutuo entre máquina-persona para aprender a controlar la carrera... Le llaman, que esto es gracioso, le llaman brain runners, ¿no? Los corredores de la mente para competir. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el cibatlón? ¿Qué te parece que le llamen actividad física a controlar un avatar con la mente?
Vale, es verdad. Yo estaba mirando cuál es la parte de actividad física o cómo entendemos nosotros la actividad física que hay en este tipo de eventos. Independientemente que encontremos lo que nosotros denominamos actividad física, ¿no? Me parece súper interesante, me parece muy interesante. Además, ya te robaré el artículo para leérmelo, pero me gusta mucho porque creo que le das una oportunidad a chicos con grandes discapacidades a poder participar en muchas cosas que pues probablemente hace unos años no podrían. Creo que ese tipo de, haciéndolo un evento competitivo, divertido, creo que también se desarrollan muchas tecnologías que pueden ayudar a potenciar la capacidad de ser más autónomos en personas con grandes discapacidades, y las sillas de ruedas que me estás comentando, el poder participar, por ejemplo, a jugar videojuegos con compañeros... aunque no puedas coger unos mandos, por ejemplo.
Eso, no sé, te voy a cortar ahí por lo que has dicho, porque no sé si lo has visto, pero venden, es que cosas que uno ve porque es un friki en la vida, venden una especie de mandos enormes para jugar a la PlayStation con discapacidad.
Sí, sí.
De unos botones gigantescos y estructurado de tal forma que casi básicamente lo aporreas más que controlar los botones. Y el vídeo es gracioso porque se ve chavales que a lo mejor no tienen manos o tienen uh-huh. algún problema, tienen un problema de control, ¿no? Del movimiento, etcétera, uh-huh. y consiguen jugar con el resto de niños con esos mandos adaptados.
Sí, 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 completamente. Por eso a mí me gusta mucho porque la gente va más allá, es creativa y empieza a dar soluciones a cosas que es verdad que de manera sencilla no podemos darle solución, pero con tecnología y gente motivada es capaz de cambiar la vida de mucha gente, sea a través de eventos como estos u otro tipo de actividades, pero la verdad es que no lo conocía y me encanta, Diego.
Bueno, pues que sepas que lo están proponiendo para los Paralímpicos siguientes.
Bueno, ya te digo que no va a entrar, pero bueno.
Probablemente no entre, pero bueno, quizá en los siguientes o en los siguientes es una opción, es un reto. A mí me ha recordado un poco, salvando la barbaridad, ¿no?, a la Fórmula 1. La sí. Fórmula 1, y te fijas, no depende solo del piloto, porque tú puedes ser muy buen piloto, con Fernando Alonso, te toca Honda y estás finiquitado, sino que es una mezcla entre piloto e ingeniero, ¿no? Es una competición que mezcla el deportista, por un lado, y con el ingeniero o el equipo de ingeniería que hay detrás. Y es una competición que puede ser bonita también. A mí, por ejemplo, una cosa de la Fórmula 1 casi me gusta más cómo cada año intentan mejorar los coches que no que un piloto en un momento dado haga mejor una curva, etcétera, que muchas veces parece que vaya, 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 vaya. Es que no os lo podéis imaginar, no os lo podéis imaginar, porque acaba de entrar Sarabia cual la estrella de cine en el programa.
¿Cómo estamos?
Para que luego digan que no vamos al máximo. No sé ni siquiera si tiene encendido el micro.
Probablemente no. O sí.
Ahora tiene encendido el micro, ya tenemos aquí a José Manuel.
El deber me llamaba.
El deber le llamaba. Ha llegado en el momento justo porque acabo de terminar la entrevista seria y voy a empezar con las tonterías.
Bueno, venga chicos, me voy.
Bien, voy a dar por terminado un poco la parte paralímpica y ahora ya vamos a entrar en ciencia de la buena. Entonces, he traído un paper que me ha parecido emocionante. Sé que el compañero Sarabia seguro que también lo ha leído también, ya que frecuentamos los mismos antros de internet. Y este es un artículo que dice lo siguiente. Dice, el uso del paracaídas para prevenir la muerte o el trauma mayor cuando se salta de un avión. Estudio randomizado controlado.
Esto es muy bueno, ¿vale? Es decir, quieren saber si el paracaídas te salva de la muerte o de las lesiones si saltas desde un avión.
O la selección del tipo del paracaídas.
No, voy a leer más porque no lo has entendido.
Diseño, no me lo creo.
Diseño, control, randomizado, control trial. Sí.
De hecho, creo que es un doble ciego.
Es un doble ciego donde 92 pasajeros de un avión se les ofrece participar y son todos mayores de 18 y 23 de ellos aceptan. El doble ciego es saltar desde el avión con un paracaídas, pero tú no sabes si dentro hay de verdad un paracaídas o un peso placebo. De forma que cuando tiras de la anilla...
Se abre o no.
O no.
Ajá.
23 tíos participan.
¿Cuánto zumba?
Y dice que básicamente los resultados respecto a el impacto cuando tocas la tierra inmediatamente después, pues no son significativos en cuanto a salvar vidas o no.
Es decir, da igual.
Da igual si era placebo o no.
O no. Claro, esto ya te rompe los esquemas, yo estoy viendo la cara, los oyentes no.
Los oyentes no ven la cara, de hecho...
Los párpalos se le acaban de dar la vuelta, ¿vale?
Madre. De hecho, vamos a tener que ver las caras porque voy a intentar subir algo al Instagram al terminar el programa. Sarabia no sale, pero no pasa nada. Tampoco es tan importante. Total, se ha tirado fuera del programa todo el rato. O sea, que no pasa nada. Bien, pues... No es relevante y la explicación...
Es muy sencilla.
Dejaremos el enlace del paper, que los oyentes lo busquen. La explicación es que no es relevante.
Es que hay otra variable que es mucho más relevante que llevar paracaídas.
Claro, es decir, no es relevante porque todos los que aceptaron saltar aceptaron cuando el avión estaba parado y en el suelo. Y entonces saltaron de medio metro y no hubo ningún problema. Sí. Cero lesiones ni muertes.
Es decir, lo que es relevante cuando te lesionas o te mueres al caer de un avión no es si llevas paracaídas o no, es desde dónde está el avión.
Lo que es relevante es que esto lo publica la British Medical Journal. O sea, lo relevante es que nos encontremos es semejante barbaridad de artículo en un especial de la British Medical Journal. ¿Cómo te has quedado?
Muerta.
Pues ellos luego, no, porque el avión estaba abajo.
Exactamente. Luego te quejas de si no publicas suficientes JCRs. Eso es un Q1. Que lo sepas. Bien, vamos a pasar sección... Yo creo que vamos un poco justo de tiempo. Vamos a pasar a sección juegos. Vamos a pasar a la sección magia de este programa. Vamos a poner la música. Vamos a hablar un poquito de juegos de mesa, que hace tiempo que no hablamos.
Bien, me parece bien.
Preguntarle al oyente qué siente cuando escucha esta canción.
Me encanta.
Bien, la oyente es de nuestra quinta, con lo cual también vivió estos momentazos en TV1 en su momento. Bien, vamos a... me he saltado la sección chismes en contra de Sarabia. No sabía si iba a llegar a tiempo o no, entonces había planeado adelantar la sección y he decidido continuar, porque como esto lo dirijo yo, pues hago lo que me sale de donde me sale. Y he decidido pasar a la sección juego, sección magia, porque hoy tengo un juego del que quiero hablar. Subí una foto el otro día a mis oyentes. Es un juego de mesa que yo creo que debería ser de obligado cumplimiento en primero de nuestra carrera y de muchas otras. Se llama Citosis.
Es brutal. Es magnífico. Es el mejor, la mejor tarea, la mejor práctica que puedes mandar a tus alumnos, porque de primero.
Tú tienes que aprender en la vida que, yo qué sé, cuando vas a secretar una hormona, pues tienes que crear una vacuola, que el ARN mensajero en el retículo endoplasmático rugoso pues va a introducir proteínas que va a generar esa hormona, que puede ser proteica o podría ser esteroidea, y que posteriormente vas a acabar expulsándola mediante exocitosis. Todo eso que lo aprendemos sufriendo, en la carrera, hay un juego de mesa que te lo enseña. Hay un juego de mesa donde...
De estrategia, además.
De estrategia, que el reto es conseguir producir la máxima cantidad de receptores hormonales, de hormonas, conseguir producir una desintoxicación alcohólica, conseguir que tu célula
sobreviva,
básicamente. Y lo tiene que hacer, es bastante gracioso, yo lo conseguí, no podía vivir sin él. Es gracioso porque entre sus creadores hay un tío que es doctor en bioquímica, que se lo ha tomado en serio. Entonces, puedes jugarlo sin tener ni idea de nada, es decir, te aprendes las reglas y es A, I, O, U, no tiene mucho misterio, pero lo interesante es jugarlo viendo lo que estás jugando, porque todos los procesos están bien organizados. Es decir, primero hay que crear un RNA mensajero, que luego hay que convertir una proteína en función de si vas a generar una sustancia que necesita una vesícula o no, pues eso se generará en un lugar u otro de la célula, un orgánulo u otro diferente. Esa proteína creada luego, pues no es lo mismo crear una hormona proteica que una hormona esteroidea, entonces hay que añadir hidratos de carbono o lípidos que también tienes que conseguir en los correspondientes orgánulos. Tienes que tener, todo esto funciona con ATP, que necesitas de la mitocondria, entonces tú tienes que ir jugando allí tus matraces, porque la ficha que se utiliza para jugar es un matraz, entonces tienes que ir poniendo tus matraces en el interior de la célula para ir obteniendo los nutrientes e ir generando las estructuras necesarias para poder ganar la partida. Eso es todo un reto que... solo como juego, es decir, si abstraemos lo que hay detrás, pues es un juego entretenido, te lo pasas bien, pero si además vas mirando que te va enseñando los procesos biológicos de la célula, es una maravilla, es una maravilla, y es bastante entretenido. Yo he jugado 2 personas, todavía no he jugado más personas, se puede jugar hasta 5 personas. Además, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, porque no todos los juegos lo piensan, es que es un juego pensado, en verdad, para 3-5 personas, y luego pues lo han adaptado a jugar para 2. Entonces hay un tablero para 3-5 personas, y si le das la vuelta al tablero, cambian las cosas necesarias para que puedan jugar 2. Lo cual está muy bien porque es un juego que puedes jugar con tu novia en casa. Yo lo he jugado con mi novia en casa ahí tranquilamente, los 2 solos, y vienen más amigos, pues le das la vuelta al tablero y puedes jugar hasta 5 personas el juego. Y es bastante emocionante, es bastante atractivo, es bastante entretenido. Y luego, lo que digo, vas leyendo ahí y luego tiene unas ampliaciones que no sé muy bien cómo se juegan sobre posibilidades epigenéticas, etcétera, bastante curiosas que todavía tengo que aprenderme. Nuestra invitada me está poniendo cara de eres más raro que un perro verde, pero Fíjate, ¿juegas juegos de mesa, Alba?
Sí, algunos sí.
¿Cuando te obligan?
No sé.
Básicamente.
Cuando me obliga a Sarabia. Sí, me encanta el Dixit.
Y el Bang también le gusta.
Y el Bang me encanta también.
Hombre, el Bang es un... El Bang es, no hemos hablado aquí todavía del Bang, del Dixit tampoco. La verdad es que son juegos de los que...
Son juegos muy chulos,
de los que deberíamos hablar. El Dixit se da mucho a la imaginación.
Está
lo
chulo.
Cual está muy bien. Y el Bang genera una competición de... Creo que el próximo programa traeremos Bang y sus modalidades.
Yo creo que tenemos que grabar una partida de Citosis en directo a través de streaming para que nuestros oyentes lo puedan ver.
Un streaming
es brutal.
De Citosis, yo lo veo que en un momento dado nos vamos a reunir para hacer un streaming de Citosis. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Sarabia, has participado mogollón.
Placer,
te agradecemos todo,
placer,
todo tu trabajo. Alba, muchísimas gracias por venir, espero que no hayas sufrido mucho.
A mí me gustaría mandarle un saludo a tu madre, Diego, y a la tuya, Sarabia, que son las dos únicas personas que nos escuchan.
Muy grande. Nada, te lo agradezco. Gracias a todos por estar aquí y un saludo. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.